Vamos a tener una lectura a partir del texto donde terminamos en el capítulo primero el análisis que venimos haciendo de esta carta. Así que en el capítulo 1 y en el verso 16 habíamos estudiado hasta el versículo 15, se pueden decir más cosas interesantes de los textos que hemos visto hasta ahora, pero bueno, yo voy destacando aquello que me parece más fundamental. Así que en el verso 16 del capítulo primero dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bien, vamos a analizar hasta donde dé el tiempo, teniendo en cuenta que estamos en el estudio número 6. Un poco para la información de los que en otros lunes no han podido estar con nosotros, diremos que lo que se analiza fundamentalmente del verso 13, 14 y 15 desde un punto de vista, digamos, antropológico del estudio del hombre, se puede resumir casi en una frase. Y recordamos muy brevemente y muy rápidamente. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y por consiguiente, ese hombre, que era la primera pareja, constituida por un varón y por una mujer, o en un lenguaje bíblico estricto y literal, por un varón y por una varona, puesto que para varón se emplea el término is, y para varona isad, es decir, el femenino y el masculino de una misma realidad. A la creación de esta pareja, Dios la llamó hombre, que en hebreo es Adán, en griego es antropos, y Adán, en principio, antes de lo que se conoce como la caída o la entrada del pecado en este mundo, por el hombre, por este hombre que Dios crea, eran uno, siendo dos individuos, constituían una sola persona, o lo que yo he denominado desde hace ya bastantes décadas, una persona colectiva, creada a imagen y semejanza de Dios, en el sentido de que Dios es una persona colectiva, desde mi punto de vista, o que el término Dios, Elohim, significa uno en el que hay varios. Bien, la caída trajo como consecuencia la entrada del pecado y la desestructuración de este hombre que Dios había creado. Esa desestructuración alteró la relación del varón y de la mujer con Dios y alteró la relación de los dos cónyuges, puesto que constituyen el primer matrimonio, para que nos entendamos, en la historia de la humanidad desde el punto de vista de la Biblia. Una vez que el hombre transgrede los límites que Dios le pone, y solamente le puso una condición, le puso sobre como Señor sobre toda la creación, pero no solo sobre toda la creación de la tierra, sino sobre toda la creación. Y Santiago es el que ya veremos en su momento, el que nos recuerda que el hombre era lo más parecido a Dios, tal y como Dios lo creó, de todo lo que Dios había creado. Más parecido a Dios que otros seres. La Biblia habla de ángeles, de arcángeles, etcétera, etcétera. Bien, el hombre desestructurado por el pecado se convierte en un término bíblico que es de antropología pura, que es el término carne. El hombre caído se convierte en carne y naturalmente sujeto a la muerte desde el punto de vista físico, biológico, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista espiritual. La muerte entró en el mundo, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 5 y creo que a partir del verso 12. El pecado, el término pecado, término amartia que hemos analizado otras veces, significa error. Fijémonos que el primer texto que hemos leído dice: amados hermanos míos, no erréis. Significa error, significa fracaso, que es una consecuencia del error, y significa frustración, que es una consecuencia del pecado. Bien, pues hasta ahí llegábamos, y el consejo de Santiago, que escribe para muchas iglesias repartidas por diversas partes del mundo, una diáspora que duró, como sabemos, 2000 años. Alguna vez hemos hecho notar esto que voy a decir ahora, pero por si no lo recordamos, se mira desde el punto de vista, y es comprensible que desde el punto de vista del pueblo de Israel, lo que quedaba de ese pueblo cuando el Señor Jesucristo vivía, y lo que quedaba en la tierra de Israel, la tierra de Palestina, pues era prácticamente gente de la tribu de Judá, algunas personas de la tribu de Benjamín y poco más de otra media tribu. Total que prácticamente era el pueblo judío, y así es como encontramos en el Nuevo Testamento la denominación de las personas contemporáneas de Jesús. Cuando se considera desde el punto de vista del pueblo de Israel, desde el punto de vista del pueblo judío por excelencia, estos 2000 años de exilio impuesto, 2000 años de historia, pues se considera que esto fue una tragedia muy seria para este pueblo. Los romanos, en el año 70 del siglo I, o sea que unos años después de la muerte de Cristo, unas décadas después, pero no muchas, en el año 70 de la muerte de Cristo, pues los romanos destruyen la ciudad de Jerusalén, destruyen su templo, que sigue destruido hasta el día de hoy, destruyen sus murallas, que en parte queda algún reducto amurallado, pero muy poco, como la puerta que se llama de Damasco, que es la puerta que se supone por la que salió un día el apóstol Pablo a perseguir a los cristianos, que judíos convertidos al cristianismo que estaban en la ciudad de Damasco. Por eso se llama, o la llaman los judíos, la puerta, la conocen como la puerta de Damasco. Bien, pues estos 2000 años de exilio histórico, considerados desde el punto de vista cristiano, no se pueden ver como negativos. Lo negativo es que al final de estos 2000 años ocurre lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial y 6 millones de judíos pues son asesinados de la manera más vil y repugnante de todos los acontecimientos en la historia prácticamente de todos los tiempos. Pero desde el punto de vista cristiano, lamentando esto profundamente, porque una cosa es simpatizar con el judaísmo desde el punto de vista ideológico o convertirnos al judaísmo. En esta congregación hemos tenido alguna persona que ahora resulta que milita en una congregación de judíos y se viste como los judíos y bien, habiéndole conocido antes no parecía que eso pudiese llegar a ocurrir, pero ocurrió y sigue ocurriendo. Pero desde el punto de vista cristiano, este fue un medio que Dios utilizó para que el pueblo que no fue fiel a lo que Dios le encomendó, y Dios le encomendó un día al pueblo de Israel el llevar su palabra al resto de las naciones de la tierra. Pero ese pueblo no lo hizo. Es verdad que tenían conversiones de naciones gentiles. Y es verdad que hacían sus rituales, que las bautizaban, que las integraban en el pueblo de Israel. Y una vez que se convertían al judaísmo, tal y como lo entendían los maestros y los enseñadores en la época de Jesús y antes de la época de Jesús, muchas personas se convirtieron al judaísmo y vemos como en las fiestas más importantes de los judíos, la fiesta, por ejemplo, de la Pascua, la más importante, en que celebraban la liberación de Egipto, la libertad, el haber terminado más de 400 años de esclavitud. Estas personas, una vez que se convertían al judaísmo y eran integradas en la congregación de Israel, tenían exactamente los mismos derechos y consideradas como si fuesen judíos de nacimiento o israelitas de nacimiento. No había ninguna diferencia. El Nuevo Testamento nos habla que muchas de esas personas, en la última fiesta de la Pascua, donde se condena a muerte al Señor Jesús y se le crucifica, pues estaba llena la ciudad de Jerusalén de prosélitos que venían de diversas partes del mundo, en realidad de todas las naciones a donde el Imperio Romano llegaba, que en aquella parte era todo el mundo prácticamente conocido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se convierte el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la fiesta de la Pascua, miles de personas en la ciudad de Jerusalén, después de escuchar un discurso de Pedro y de los demás, y de preguntar al sentirse aludidos de manera culpable porque habían crucificado a su rey y a su señor. ¿Qué hacen? Pedro les indica: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, más de 3.000 personas se convirtieron ese día, y yo entiendo que fueron bautizadas ese día. Y alguien dirá: ¿y dónde pudieron ser bautizadas tantas personas? Jerusalén estaba llena de estanques. Llena de estanques, había cantidad de estanques. Y habría, mucha gente bautizando a otras personas. Porque había personas que se habían convertido durante el ministerio del Señor Jesucristo. El caso es que al cabo de poco tiempo de ocurrir eso, empieza la persecución. Entonces empieza la diáspora y van marchando a diversas partes del mundo. En realidad, la diáspora ya había empezado antes. Se ve en Pentecostés cómo quedan asombrados y cada uno de ellos dice: ¿cómo podemos escuchar en nuestra propia lengua a un hombre que en principio habla arameo? Lo escuchamos en nuestra propia lengua, los que somos de Grecia, los que somos de Roma, los que somos de Asia, los que somos... ¿Qué pasa aquí? Bien, se les dio una explicación fraudulenta, ¿no? Lo que pasaba allí es que se estaba cumpliendo una profecía muy importante en su primera parte del libro de Joel. Es importante este libro, porque en este libro se anuncian cosas que en parte ya se cumplieron el día de Pentecostés. Según algunos expositores de la Biblia, partidarios de determinado sistema que los hombres hemos inventado, todas se van a cumplir en el futuro. Pero resulta que es el mismo apóstol Pedro que dice: no, esto es lo que dijo el profeta Joel en su día, lo que estáis viendo ahora. Que eso no quiere decir que en un futuro no pueda ocurrir algo parecido. Pero desde luego, en parte, ya se cumplieron. Como se cumplió en parte lo de llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores cuando cura a la suegra de Pedro que está enferma. Una vez que la cura, el escritor dice: esto es una confirmación de lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 53. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero claro, eso tiene una intención más amplia que solo la curación de una mujer que tenía una fiebre por la enfermedad que tuviese. Bien, pues los que no difundieron el libro, porque también el pueblo de Israel fue llamado el pueblo del libro, y otros pueblos fueron llamados el pueblo del libro porque tenían otros libros también, lo que no hicieron de llevar la palabra de Dios, la Biblia judía, el Antiguo Testamento, los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento, y que la Iglesia en su día admitió como palabra revelada de Dios que tenían los judíos. Resulta que al convertirse al cristianismo están expandiendo por toda la tierra lo que no habían hecho durante tanto tiempo. Por tanto, visto desde el punto de vista cristiano, no estoy diciendo que fue una bendición lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero no solamente sufrieron los judíos, también los cristianos, los gitanos, los enfermos mentales, los que se oponían al régimen. Es decir, murieron más, muchos más de 6 millones de judíos. Murieron muchos más millones de personas que no eran judíos. El hecho de ser gitano significaba la muerte. El hecho de ser un enfermo con un trastorno mental significaba la muerte. El hecho de tener una deformación física determinada significaba la muerte, ¿no? Y la muerte de manera espantosa. Es decir, a lo mejor no los llevaban a los hornos de cremación como los judíos, les pegaban un tiro en la nuca, pero da lo mismo. Es decir, el caso es que lo que no hicieron... Y cuando crucificaron a Jesús y Pilato quería impedir esa crucifixión, hizo todo lo indecible. Jesús de Nazaret no podía tener mejor abogado defensor que Poncio Pilato. Imposible. Porque demostró una vez detrás de otra, y fueron muchas, en aquel juicio que se realizó en un amanecer de hace tanto tiempo, que todas las acusaciones que tenían contra Jesús eran falsas. Y salía al pueblo y decía, no hay delito en este hombre es inocente. Incluso llega a decirles, a vuestro rey he de crucificar. O sea que entendía que Jesús era rey, y él sabía que cualquiera que se nombrase rey o autoproclamase rey estaba condenado a muerte por el César de Roma, que ya era una época donde se le adoraba porque era Dios. Bien, pues hay que tener en cuenta esto, y en este sentido sí que hay que tener una valoración muy importante de que todo el sufrimiento del pueblo de Israel sirvió para llevar la palabra de Dios a todas las naciones de la tierra. Y por lo tanto, también cuando se persiguió a los cristianos, se aumentó esa posibilidad de llevar la palabra de Dios a más lugares. Bien, entonces dice aquí en el verso 17, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no caigáis en algunos errores, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a analizar casi literalmente la traducción de este texto, porque el análisis literario de este texto ya nos aclara muchas cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto, el término que se emplea para don es un término griego que literalmente significa regalo. O sea, un regalo que Dios hace a los creyentes, a una familia, a un pueblo. Es decir, los dones para funcionar en el pueblo de Dios, para funcionar en la iglesia, para funcionar cualquier cristiano a cualquier nivel, depende de las capacidades y de los dones que Dios nos da. Es un regalo de Dios. Es un regalo perfecto, don perfecto. El término griego que se emplea para perfecto es un término muy conocido. No voy a obviar al decir la palabra en griego para que no tengamos confusión, y que está muy bien explicitado en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, está hablando de la resurrección, está hablando de un crecimiento espiritual, ¿no? Camino de la perfección, en una transformación conforme a la imagen del Hijo de Dios, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y el término perfecto significa maduro y competente. Y habla de una persona de edad avanzada, pero en el sentido del conocimiento, no tanto en el sentido de los años, de 365 días, como nosotros entendemos cuando hablamos de una personalidad avanzada. No ya él piensa que tiene que madurar más, tiene que llegar a ser una persona más competente en el conocimiento de la revelación de Dios. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás en su vida y entendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos. Y perfectos no significa impecables, que la perfección absoluta solo la tiene Dios, sino todos los que somos maduros, todos los que hemos crecido, todos los que ya no somos niños en Cristo, todos los que ya no somos adolescentes en Cristo, todos los que ya no somos jóvenes en Cristo, sino en el lenguaje de Pablo, todos los que somos los que son. Estoy refiriéndome a lo que Pablo dice, no a nosotros los que estamos aquí. Son padres en Cristo, hombres competentes y hombres en un sentido universal, es decir, varones, mujeres competentes de edad madura. Bien, pues toda buena dádiva y todo don perfecto, es decir, si alguien llega a esta competencia y a esta madurez, desciende de lo alto, literalmente de arriba es. Así que si alguien crece en el conocimiento del Evangelio, si alguien deja de ser un niño en Cristo, y si es un niño en Cristo, cuando hay envidias, cuando hay controversias, cuando hay tensiones entre los hermanos, cuando hay animadversión entre los hermanos, cuando hacemos sufrir a los demás, estamos haciendo eso al mismo Señor Jesús. Él nos podría decir, lo que habéis hecho a este hermano, a esta hermana, me lo habéis hecho a mí. Y eso está muy claro en Mateo 25, más claro no puede estar, ¿no? Igual que si hacemos bien a los hermanos, se la estamos haciendo bien también al Señor Jesucristo. Porque, entre otras cosas, no es pura teoría, ni tiene que ser en nuestra vida, de que aquí yo estoy con vosotros, como se decía en oración, hasta el fin del siglo, hasta que el Señor vuelva, o hasta que nosotros vayamos a su encuentro cuando el Señor lo decida. Por lo tanto, todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, de arriba es, del Padre de las luces. Ahora viene una expresión que es muy rica en su traducción literal, y lo que falta, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estas expresiones son muy ricas. Primero vamos a ver la primera parte. En este Padre viene de lo alto, desciende de lo alto, todo en perfecto, del Padre de las luces. Literalmente, ¿qué se traduce del griego? Del Padre de los fotones. Ya sé que, ya, bueno, ¿y esto qué historia es esta del Padre de los fotones? Yo ahora estoy leyendo en estos días, como a mí la física siempre me apasionó mucho, y cuando estudiaba, pues hubo momentos que tuve muchas dudas si en lugar de hacer medicina, pues estudiaba física. Pero tenía el inconveniente de que mi madre estaba empeñada en que yo tenía que ser médico. Y era muy difícil oponerse a aquella situación. Era muy condicionante. Pero la física me apasionaba. Y por eso, una de mis gratificaciones y alegrías es tener un hijo que hizo física. Y que le apasiona y que le gusta, como todos los que estamos aquí creo que sabemos, ¿no? Bueno, pues yo sigo leyendo libros de física, porque me apasiona. Y lo de los fotones es apasionante, porque significa mucho. Dice, del Padre de las luces, literalmente, del Padre de los fotones. El mundo, el universo, José Manuel lo explicaría mejor que yo, el mundo, el universo, está constituido por cuerpos, todos lo sabemos, ¿no? Cuerpos celestes, y hay cuerpos que no son celestes, pero cuerpos. O sea, el mundo está constituido por materia, incluidos nosotros. O sea, esto no nos tiene. Nosotros no somos solo materia. Pero una piedra es fundamentalmente materia. Ahora, cuando tenemos expresiones en los Salmos, hablando de los cuerpos celestes, que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos, pues uno piensa, aunque pueda parecer a los demás que uno está un poco chiflado, ¿no? Uno piensa de qué manera toda la creación de Dios alaba a Dios y los hombres que somos los que tenemos un desarrollo de conciencia más alto, somos los que fallamos precisamente. Es decir, los pájaros con sus ritmos, con sus cánticos, están alabando al Creador, aunque esto nos parezca extraño. En la India esto lo entendería todo el mundo sin ser cristiano. Todo el mundo entendería esto sin ser cristiano. Es decir, toda la creación alaba a Dios. Por eso toda la creación que está sujeta a vanidad, a frustración, como consecuencia del pecado que entró un día en el mundo, en el cosmos, por el hombre, pues espera el día de la redención de los hijos de Dios, el día de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y qué día es ese? Ese es el día de la resurrección. Es el día en que el Espíritu de Dios no solamente ha vivido, digamos, dentro de este cuerpo que tenemos, y somos el cuerpo de Cristo, y este cuerpo es materia, pero esta materia que es mortal, en la resurrección se convertirá en una materia espiritual. Entonces el término materia, para entender, para mucha gente no tiene nada de espiritual. Analizado desde un punto de vista, digamos, teológico, es perfectamente plausible. Si el Señor Jesucristo, después de resucitar, tenía un cuerpo que se podía tener testimonio de él por medio de los sentidos. Hombre, hemos estudiado la primera carta de Juan, yo creo que más claro no puede estar, ¿no? Podían tocarle, podía comer, no porque necesitase comer, pero para que ellos creyesen. Pero también atravesaba las paredes. Y nosotros ahora no podemos. Pueden tocarnos, podemos comer, pero atravesar una pared no podemos. Ni podemos estar ahora en Jerusalén y en un abrir y cerrar de ojos en Galilea, ¿no? Esto no lo podemos hacer nosotros. Pero era un cuerpo, y él decía, podéis venir, podéis tocarme, podéis ver las señales que todavía tengo de la crucifixión. Y todo esto lo decía porque ellos pensaban que estaban viendo un fantasma cuando el Señor se les aparecía, y estaban reunidos. Y hay uno, que era Tomás, que era uno de los apóstoles, le dijo, yo, si no le puedo tocar, es algo que yo añado por mi cuenta, no fue él, no empleó ese término, si no puedo meter mis dedos en sus llagas y ver las señales de que fue crucificado, yo no voy a creer. Y el Señor fue y se ofreció para que Tomás pudiese verificar organolécticamente, mediante los órganos de los sentidos, lo que él demandaba. Y no lo hizo, porque lo vio en un momento claro. Y entonces fue cuando confesó lo de Señor mío y Dios mío, ¿no? Es decir, bien, pero hay cuerpo animal, dice 1 Corintios 15, cuerpo psíquico gobernado por el alma. El alma es la infraestructura de nuestra vida biológica. Y esto es muy importante. Y el alma es trascendente. Pero lo biológico, en el sentido de que es mortal, no tiene trascendencia. Es lo que tiene que resucitar el día de la resurrección. Dice, hay cuerpo psíquico, cuerpo gobernado por el alma, y hay cuerpo espiritual. Literalmente en griego es, hay soma, cuerpo, psíquicón, gobernado por la psique, y hay cuerpo, soma, neumaticón, gobernado por el espíritu. El Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo de gloria, pero era un cuerpo que se podía ver, que se podía tocar. Y cuando Él vuelva, se le podrá ver y se le podrá tocar. Pero todos los que pasen por la resurrección, siendo creyentes, tendrán exactamente un cuerpo igual que el cuerpo de Cristo resucitado, no parecido, igual que el cuerpo de Cristo resucitado. Y los que no van a ser salvos, que van a ser muchos, porque Dios da oportunidades a todos y no todos aprovechan las oportunidades que Dios da, también van a resucitar. Pero eso será un cuerpo, una resurrección de condenación. Jesús lo dejó claro. Hay una resurrección de vida eterna y hay una resurrección de condenación eterna. Y es muy grave y muy fuerte hablar de la condenación eterna, pero esa es la verdad. Y no tenemos que engañar a la gente o sacar filosofías de que como Dios es tan bueno, pues todas las injusticias y barbaridades que los seres humanos hagamos en esta vida, luego Dios nos lo va a perdonar todo, ¿no? No, Dios es amor. Dios es vida. Dios es el camino. Dios es la vida. Pero Dios es justicia. Y la justicia de Dios no se conculca con consideraciones, digamos, pseudo misericordiosas que se inventa la gente por el miedo que puede tener a lo que va a pasar después de esta vida, ¿no? Dios es justicia. Y en la cruz del Calvario se efectuó el amor de Dios dando una oportunidad de salvación a todos los seres humanos con su muerte y luego con su resurrección, y también la justicia de Dios. El amor y la justicia se juntaron en el acto, digamos, soteriológico, salvífico de Cristo, muriendo por nuestros delitos y pecados, resucitando para nuestra justificación. Por lo tanto, esto que recibimos como don perfecto, que viene de arriba, de lo alto, del Padre de las luces y del Padre de los fotones. Y el universo está formado por partículas. Partículas que infinitesimales, o sea, muy difícil de encontrar los términos, los físicos incluso, y los astrofísicos, para definir esas partículas, ¿no? Son partículas que son invisibles. Todo está formado por partículas. El aire que respiramos también, El elemento más frecuente que hay en toda la creación cósmica es el hidrógeno. Y el hidrógeno está en el aire que respiramos, en la atmósfera nuestra, pero aquí estamos hablando de un universo y estamos hablando de, no se sabe, no se puede calcular, no se sabe cuántas galaxias existen. O sea, la Tierra es un punto insignificante desde el punto de vista material. Pero siendo un punto insignificante la Tierra, sin embargo, la salvación ocurrió en esta Tierra. Y ocurrió para toda la creación de Dios. Y para el hombre el universo es pues inabarcable, que le desborda por todas partes. Tomando en un sentido figurado, el padre de los fotones sería, la traducción en un sentido figurado sería la luz de la vida. Que todo don perfecto viene de arriba, de la luz de la vida. La luz de la vida es Cristo y es Dios mismo. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta es otra expresión extraordinaria. Y leo literalmente en el sentido de la traducción, mejor elaborada, más conseguida y más literal de esta frase, que en este Padre de las Luces no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, con quien no hay cambio de posición o eclipse por el cambio. Sabemos lo que es un eclipse. Sabemos cuando se alinean el sol, la luna y la tierra. Hace poco ha habido uno. Y sabemos cómo la luz que tiene que llegar a la Tierra puede ser interferida si entre la Tierra y el Sol se interpone otro astro. en este caso la luna, que la luz que la luna emite no la emite de su propio, vamos a decir, de su propio poder. Es una luz que recibe del sol, y la recibe del sol en una cantidad determinada, y por eso no alumbra igual el sol que alumbra la luna. Bueno, pues en este Dios, que es en el que nosotros decimos que creemos, no hay eclipses. Quiere decir, no hay oscuridad. No hay nada que se interponga entre Dios y nosotros que nos dé, digamos, un mundo vivencial y espiritual de oscuridad. Dice entonces que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de arriba viene, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el verso 28 con el que termino. Y es importante porque este verso es fundamental en contra de los argumentos de los que en su día no aceptaron la epístola de Santiago, entre ellos algunos reformadores importantes, especialmente el más importante, considerado históricamente de los reformadores, por ser el que primero rompe con el sistema, digamos, oligárquico y opresor y depredador del catolicismo romano, Martín Lutero, no admitió la Carta de Santiago como un libro revelado por Dios. Creía que era una carta vacía de contenido que realmente mereciese la pena, que era una epístola de paja, y por lo tanto pues lo único que podía servir era para ser quemada, ¿no? Porque creía que aquí se negaba el nuevo nacimiento. Creía que aquí se predicaba la salvación por obras y no por la fe. Y en eso estaba totalmente equivocado, como volveremos a ver en su día. Pero ya tenemos un texto aquí que le descalifica, y parece mentira que una persona tan inteligente y tan sabia como él, que tenía más capacidad de análisis que la que podemos tener muchos de nosotros, dice, él está hablando de Dios, en el contexto que veníamos, de su voluntad. Y aquí es importante porque la palabra voluntad que se utiliza aquí no es la palabra que normalmente se utiliza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza una palabra para voluntad, es el término griego telematos, que es una palabra compuesta de tele y de matos, que significa tele, lejos, y matos, mirar, mirar lejos. De esa palabra tenemos la televisión, de la raíz griega. El término tele es un término griego, no es un término adoptado por el castellano, pero es un término griego, como tenemos tantas palabras que vienen del griego y del latín, ¿no? Pues él, de su voluntad, aquí el término no es el término telemato, sino que doy la traducción de las diversas versiones, que todas son buenas. Versión hispanoamericana, él de su voluntad, igual que lo que hemos leído. Versión moderna, de su propia voluntad, él. Griego literal, habiéndoselo propuesto o habiendo resuelto. Y la palabra voluntad que se emplea aquí significa determinación, propósito, plan, deliberación, reflexión y atención a esta última acepción. Consejo o asamblea deliberante, senado. ¿Y eso de qué nos habla? Que en el consejo de Dios, Dios que es uno en el que hay varios, y Dios se nos manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, en ese consejo de Dios se decidió y se determinó la salvación del mundo, la reconciliación de todas las cosas con Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer. Y bueno, el término nacer literalmente es nos engendró. Él de su voluntad nos engendró. Y la traducción más literal es parir, producir, engendrar, etc. Nos engendró por la palabra de verdad. ¿Cómo nos engendró? ¿Cómo nos cambió interiormente? Por la palabra de verdad. ¿Qué término se emplea para palabra? Logos. ¿Y quién es el Logos? El Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Dios manifestado en carne. Pues, con un verso así, ¿cómo se puede dudar de que aquí se predica en Santiago la salvación por las obras y no la salvación por la fe? Para una persona o para personas que siguieron esta idea, creo yo que seriamente equivocada. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, el Logos, de verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, es lo que está diciendo aquí, para que seamos primicias de sus criaturas. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en esta tarde y lo dejamos aquí hasta el próximo lunes en la voluntad del Señor.